desde este momento, a través de Sol 106.5, Marta Figuereo, Juliana Martínez y Denisa Ortiz te acompañan en Sábado de Consultas, un espacio interactivo, refrescante y dinámico.
Feliz tarde, República Dominicana y el mundo que nos sintoniza a través de la más interactiva, esta Sol 106.5 FM. Yo contenta de poder llegar a cada hogar dominicano y qué mejor forma de hacerlo que acompañada de nuestras compañeras, amigas. A mi lado derecho, un saludo muy especial a la bellísima Marta Figuereo, que hoy se encuentra un poco, vamos a decir que sacrificada, pero hoy está con nosotros Melisa Ovalle. Buenas tardes, Melisa.
Gracias, Denis. Buenas tardes, público. Es un placer de verdad estar siempre con ustedes hoy en este hermoso sábado y tenemos un programa súper interesante y les invitamos a que se queden aquí con nosotros para que puedan disfrutarlo.
Así es, que mantengan la sintonía. Y bueno, a mi lado izquierdo un saludo para la top, donde quiera que se encuentre, también sacrificada esta tarde, pero nos acompaña Nelian Soriano. Buenas tardes, Nelian.
Hola chicas, buenas tardes. Feliz y contenta de compartir con ustedes una entrega más de Sábado de Consultas.
Así es. Abrazos fraternos al profe Deret y a Carlos Martín, que también están sacrificados esta tarde. Como ya es costumbre para nuestros oyentes, siempre luego de nuestro saludo damos las redes sociales de nuestro espacio. Recordarles y reiterarles que pueden encontrar nuestro espacio en @sconsultasrd, tanto para Facebook, Instagram y X. ¿Y la suya, Melisa?
Sí, por supuesto. Pueden encontrarme en Instagram, Facebook y TikTok como la señorita Marta, como Meli Ovalle y la página de mi fundación Manos Amigas por Sonrisas.
¿Y la suya, Nelian?
A mí me pueden encontrar como Nelian Soriano en todas las plataformas digitales.
Diré como dice Marta, me pueden encontrar en todas mis plataformas como @DenisaOrtiz. Ahí pueden enviar sus temas, esos tópicos que ustedes quieren que sean abordados desde la perspectiva de un experto. Y aquí con gusto nosotros nos encargamos de llevarles a ustedes ese contenido que con tanto gusto hacemos, porque nuestro espacio, su objetivo principal, siempre es y serán nuestros oyentes. Bueno, vamos a entrar a un segmento que es muy particular, que la gente lo pide a través del canal de YouTube de Sol FM, para que nosotros, Plus, gracias Anferny, Sol FM Plus, por ahí pueden encontrar el contenido de este espacio. Que nuestros oyentes lo piden porque dicen, bueno, a veces me identifico con lo que dice Marta, con las miradas explosivas o quizá con las miradas que viene Melisa, que calan en el gusto popular. Se llama el top 3. Son esas tendencias, esos tópicos que a veces nos hacen ruido, pero que en muchas ocasiones los traemos aquí a colación para compartirlas con nuestros oyentes. Y hoy voy a iniciar con Melisa. Adelante, Melisa.
Por supuesto, Denis. Muchas gracias. Y mi mirada del día de hoy no tiene un título como tal de inicio, pero es sobre la rapidez que tiene la gente en estos días y la angustia que demuestran, como si el mundo se fuese a acabar porque sabemos que se acerca fin de año. Pues realmente nos damos cuenta, y en una de las tantas cosas es en el tráfico y en lo difícil que se tornan las cosas, en los desesperados que se muestran las personas detrás de algo, y el estrés que causa todo esto. O sea, hay personas que independientemente desde que llega noviembre, tienen esa rapidez de vida, realmente hay muchos compromisos, te invitan de tu familia a compartir tus amistades, de un programa, de cualquier lugar. Entonces, a veces esto hace que nos mantengamos bajo estrés. Algo que nos pone de verdad muy irritantes e incómodos, porque cuando queremos hacer tantas cosas juntas, terminamos haciendo nada. Entonces, es bueno que uno haga una pausa y que dentro de todo podamos hacer un orden para poder ayudarnos a realmente ser más eficientes y ser sabios sobre todos, porque andan demasiadas personas despistadas en la calle, queriendo adelantar en el tráfico, queriendo hacer cosas a destiempo, queriendo cumplir con todo donde realmente a veces no podemos. Y mi sugerencia personal es que tomemos las cosas con más calma, que tratemos de organizarnos y que no querramos estar en todos los lugares porque va a ser imposible. Que a veces uno se siente mal y dice, ay, pero mi hermana me invitó, por ejemplo, a Santiago y la otra a Jarabacoa. Yo tengo que cumplir con una de las dos. Pues realmente trata de cumplir con una de las dos, porque si intentas abarcar ambos lugares, eso simplemente te va a traer problemas. Y ciertamente yo estuve hablando con alguien y me comentó la incomodidad que tenía, y esa persona me dijo a mí, yo no iré a ninguna de las dos fiestas porque no quiero quedarle mal a una. O sea, y eso es algo con lo que tú directamente te vas a sentir mal, porque tú no vas a poder cumplir ni con tu hermana, por ejemplo, de Jarabacoa, como acabé de mencionar, ni con tu hermana de Santiago. Entonces, es bueno como hacer un paréntesis y estudiar cuál de las dos es más conveniente relacionado al tiempo y a muchísimas cosas. Y esa es mi mirada de hoy.
Interesante, en un mundo que vive 24/7 a la velocidad de New York, que antes le decían la ciudad que no duerme, pero siento que Santo Domingo y toda la República Dominicana se está poniendo igual. Adelante, Melian.
Bueno, mi mirada de hoy va dirigida para aquellas personas que se trasladan de su país a otra nación, pero olvidan que cualquiera que se encuentra en un país diferente al suyo y no respeta las normas de ese lugar, pierde definitivamente el derecho moral de exigir respeto por los demás. Hoy voy a leer una reflexión que me pareció interesante y muy significativa, y dice así: al emigrar a otro país, adaptarnos y respetar su cultura es fundamental. Más allá de un cambio de lugar, es una oportunidad de aprender y de conectar genuinamente con su gente. Hacer comentarios insensibles o denigrantes para agradar a otros crea barreras y muestra falta de respeto hacia la idiosincrasia local. La empatía y la humildad son claves para una integración auténtica donde el respeto mutuo actúa como el verdadero puente entre culturas. Esta es mi mirada.
Interesante la mirada de Nelia. Bueno, esta tarde yo traje una mirada y la titulé Menos es Más. Justamente ya todo el mundo se prepara para la víspera navideña. Hay otros que la decoración, que la cena, que e inclusive hasta qué se van a poner es una de las interrogantes de esta semana o de estas semanas. Y lo hemos visto, como bien decía mi compañera Melissa, reflejado en el tráfico, lo hemos visto en las tiendas. Y yo me pregunté el otro día, pero ¿realmente qué celebramos en Navidad? Cuando estudiaba en mi colegio cristiano evangélico, nos decían que celebrábamos el nacimiento del niño Jesús, que la época de Navidad era una época de amor, de acompañarnos, de momentos mágicos, de crear paz y alegría con nuestras familias. Pero con el paso del tiempo, siento como dominicana al fin que hemos perdido esos valores. Ya nuestros ancestros que nos inculcaron valores de cenar en familia, de compartir esos momentos cálidos, porque si bien es cierto, para nadie es un secreto que esas fechas, generalmente mami y papi trabajan hasta las 12, tenemos la oportunidad de poder compartir una cena, de poder hacer lo que nuestra jornada del diario vivir a veces nos arroja. Y para buena suerte nuestra, el 25 de diciembre, aquí voy a hablar por Dominicana, en Dominicana es feriado. Entonces, le dije a esa persona que se me acercó y me preguntó, ¿qué me voy a poner en Navidad? Y yo le dije, ¿en serio? ¿Tú estás tan preocupada por saber qué mi abuelita decía a Juárez, te vas a poner en esa fecha y te has olvidado del verdadero sentido de la Navidad? ¿Te has preguntado si compartirás ese fin de semana, esa semana con tu mamá o con tu papá? O peor aún, yo tuve la desdicha del año pasado no poder compartir el 24 con mi abuela porque falleció un 21 de diciembre. Entonces, es mejor enfocarnos en esos momentos mágicos, regalarle a las personas que tenemos en nuestro entorno la dicha de un abrazo, de un beso, no olvidarnos nunca de decirles te quiero, te amo, gracias por estar, gracias por permitirme compartir contigo, porque la ropa no es tan importante en ese momento, porque ahora mismo quisiera darle un abrazo a mi abuela. ¿A quién se lo doy si ya no está? Entonces, preocúpate por demostrarle a las personas que amas lo que en realidad ellos valen para ti antes que ocuparte de ponerte una zapatilla o una ropa. Es cuanto. Esa es la mirada de esta tarde, Romer.
En Sábado de Consultas, consulta de salud.
Y ya regresamos con todos ustedes en su programa Sábado de Consultas, y tenemos una invitada súper especial con nosotros, y es la doctora Jenny Cepeda, nutrióloga, especialista en diabetología y nutrición, con quien abordaremos los siguientes temas y es la alimentación balanceada en Navidad y su importancia. Bienvenida, doctora.
Muchísimas gracias, gracias por esta oportunidad de compartir con todos ustedes y el público que le sigue.
Bueno, doctora, yo sé que de entrada, agradecerle nuevamente por acompañarnos, pero yo decía, alimentación balanceada en época navideña.
Se podrá lograr eso.
Justamente, y un balance entre, vamos a hablar de todas las personas que tenemos la dicha de ser invitado a diferentes actividades, ¿cómo no descontrolarme?
Claro, estás más expuesto, vas a tener más actividades, más compromisos y la verdad es que hay una asociación con la alimentación en diciembre que no podemos negar. En diciembre pasa que hay una cantidad importante de carbohidratos simples, es decir, hay más dulces, más bebidas, hay más azúcar y hay más grasa. Entonces, azúcar y grasa en una temporada donde te expones más, lamentablemente esos sabores, neurocognitivamente hablando, son adictivos. Entonces uno asocia el estar contento, el estar feliz, el compartir con amigos, con amigas, que no ve tal vez, o familiares que no ve durante el año, que lo ve en ese momento y aunque no quiera, lo asocio con un placer relacionado a la comida. Donde quiera que te inviten hay un montón de comida y por supuesto que la tentación es importante. A todos mis pacientes que están ahora en régimen de control de peso o que están siguiendo su tratamiento de diabetes, lo que nosotros le invitamos desde nuestras consultas es, hay que trazar metas reales. Diciembre es un tiempo donde, aunque tengas control, obviamente estás más expuesto de lo habitual. Entonces, el primer mensaje es la autoconciencia y creo que eso no solamente es reflejarlo en la comida, sino en toda tu vida. Si yo estoy consciente de que tengo una condición o que estoy en un régimen saludable, es pensar de que diciembre no es todo. Es pensar que obviamente voy a tener más tentaciones, pero es tal vez ser honesto consigo mismo. Si yo tengo problema con los dulces, así que voy a tal vez probar solamente una cantidad moderada. Bueno, si ya me tomé el ponche, pues voy a decirle adiós al turrón porque la cantidad calórica es importante. Entonces, la invitación es reflexionar primero, ¿cuál es el costo de tomar estas actitudes durante el tiempo? Vemos la mayor cantidad de infarto, de enfermedades cardiovasculares, como lo que llaman trombosis o ACV, accidentes cerebrovasculares, ocurren en enero y febrero. Y la verdad que ocurren por estas situaciones que pasan en diciembre. Todo el tiempo te pasaste todo un año tratando de bajar de peso y cuando llega este año, este mes, en 4 semanas aumentaste todo lo que perdiste y probablemente la inversión que hiciste medicamentosa, en sacrificio, ejercicio, pues se pierde. Entonces, en el trazado de una meta honesta es primero la autorreflexión, ¿cuál es mi debilidad? Si mi debilidad es la bebida, si mi debilidad es el dulce, si mi debilidad es la cantidad de carbohidratos, trazar metas, buscar tal vez un ayudador externo. Mira, tú vas a ser mi vigilante en esta noche, así que ayúdame y que tenga las metas iguales, ¿verdad? Ayúdame a controlarme en tal cosa o trazar metas iniciales. Y el llamado a, en diciembre no estamos con la persistencia de bajar de peso, es tal vez conservar el peso en el que entramos al mes. Entonces, esas metas reales, entre otras estrategias que les voy a ir contando para no robarme el show.
Por supuesto, muy interesante, ciertamente, doctora. A mí me gustaría saber cuál sería la dieta balanceada, por ejemplo, en un plato, que uno debería tomar y que no, tomando en cuenta que, por ejemplo, las personas diabéticas, en este caso, que yo sé que son las que más suelen mortificarse en esta época. ¡Wow! ¡Cuánta comida! ¡No puedo comer eso! Otros dirán, sí, puedo hacerlo. Pero ¿cuál sería esa dieta y esa comida en específica de las cuales pudieran tomar en esos días?
Te la voy a dividir en las dos poblaciones porque en las dos poblaciones necesitamos hacer ajustes.
De acuerdo.
La primera causa de muerte son las enfermedades cardiovasculares. O sea, aunque no tengas diabetes, sigue siendo la causa número uno de muerte aún en nuestro país. Entonces, a una persona que no tiene diabetes, básicamente, una igual que en personas con diabetes, una alimentación balanceada, tendría que la mitad del plato debe incluir verduras, vegetales. Y es importante que en nuestro país es una cultura donde hay ensalada rusa, que no es ni rusa ni es ensalada. O sea, ya la papa que se pone, la cantidad de vegetales que tiene es muy poca. Entonces, si yo opto por estas opciones, tengo que considerarlas como carbohidratos. O sea, la mitad de mi plato debe tener verduras, dígase que no tenga ni papa ni pasta. La otra mitad del plato, un cuarto para la proteína, ahí entraría todavía el pavo, el pollo, el pescado, aunque no es común para estas épocas tal vez la presencia de un pescado ahí, pero es proteína, leche, queso, yogur. Y el otro cuarto lo vamos a dejar para los hidratos de carbono. Ahí entraría el arroz, el vívere, el pastelón, el pastel en hoja, los pastelitos, aunque eso sería, ¿verdad?, un hidrato de carbono alto en grasa, pero está ahí. Entonces, la invitación es, ¿podremos lograr una alimentación balanceada en diciembre a pesar de todas estas reuniones? Bueno, el mensaje es prueba de todo un poco, pero con moderación y hacer selecciones sabias. Preferiblemente toma vino tinto en vez de los ponches. Si no tomas, no tomes. Si no tomas, no tomes. Ahora, si vas a tomar, que la mayor cantidad sea vino tinto y no las bebidas altas en azúcar como las que tenemos de costumbre. ¿Puedo probar un ponche? Sí, pues puedo probar un ponche aunque tenga diabetes o no. Lo importante es que seamos conscientes de cuál es el costo al otro día. Entonces, en ese, usted me dirá, pero en ese plato, ¿dónde entra el postre? ¿Dónde entran los adicionales? Entonces, el mensaje es prueba de todo un poco y considera cuáles son tus mayores pecados, si es el exceso de carbohidratos, si es el exceso de cosas fritas. La primera recomendación es y no ir con hambre el 24. Haz una ensalada, haz una merienda pesada, una fruta con yogur antes de ir a las fiestas, porque cuando uno tiene más hambre, come sin piedad. Entonces, a veces, no, yo no voy a desayunar ni voy a comer para gastarme todas las calorías en la noche. Igual, estás dañando tu metabolismo y eso va a tener un costo a largo plazo. Entonces, lo ideal es ser sabio, hacer una merienda pesada antes de estas cenas y escoger sabiamente en cantidades pequeñas. Prueba de todo, pero poquito. Y considera tu plato. Ya me pasé de carbohidratos, ya comí más. Bueno, al otro día es libre, así, más ejercicio, más agua, más hidratación. Y en el caso de las personas con diabetes, pues toma en cuenta tus glicemias por si tienes que hacer ajustes.
Entonces, doctora, ¿qué alimentos podrían sustituir las harinas para las recetas tradicionales?
Mira, el tema de la sustitución muchas veces es que la mayoría de las comidas la piden fuera. Y una de las cosas que nosotros siempre auguramos con las personas que están con su plan de ser saludable es tal vez no restringir en cosas que no son reales, ¿verdad? Porque la realidad es que la mayoría la pide fuera o la hacen antes. Si yo quisiera cambiar por un plato más saludable, por ejemplo, si voy a comer arroz, el arroz... y depende de mí, soy tal vez el hoster, el que está anfitrionando la cena, asegurarnos de que ese arroz tenga vegetales o que tengamos mezcla de distintos vegetales para que puedan también escoger. Todo el mundo come de todo. Entonces, aprovechando eso, poner más vegetales en la mesa. La mejor opción serían los carbohidratos complejos, utilizar víveres en vez del arroz. O si vas a utilizar alguna harina, algún pastelito, pues asegúrate que tal vez sea horneado, que hagamos porciones más pequeñas, que el pastel en hoja sea más pequeño, cortarlos antes de servirlo a la mesa. Son estrategias que te permiten pues, ayudar a que sea más saludable.
Doctora, para nadie es un secreto que nuestra mesa el 24 debe de tener lo mínimo, ¿verdad? Una cena pequeña, debe de haber pollo o carnes, debe de tener, así sea la lasaña o el pastelón, eso nunca se queda en la Navidad Dominicana, un arrocito, Hay personas que ponen los pastelitos y la mesa de dulces. ¿Qué alimentos yo puedo cambiar o variar para tener una mesa saludable?
Mira, lo que nosotros pudiéramos enfocarnos es en la cantidad. Asegurarnos de que pongamos tal vez cantidades más pequeñas en nuestro plato. Porque no te voy a decir, bueno, todo lo que tú has mencionado es presencia del plato dominicano y tal vez pueda probar de todos ellos un poco, pero si yo divido mi plato mentalmente en cuatro, un cuarto del plato, todo lo que quepa ahí de hidratos de carbono, del pastelón, de la lasaña, tal vez una cucharita... tú me dirás, bueno, eso está difícil porque hay mucha comida. Entonces, el llamado es a hacer conciencia de las cantidades y al otro día, pues hacer ajustes. Haz una dieta o un plan nutricional que sean solamente proteínas
al
con ensalada.
Al otro día, doctora, y la gente que deja el papola.
Mira, yo la verdad...
El calentado.
la mayoría de las reuniones se hacen en mi casa, entonces yo siempre tengo envases y necesito, me aseguro que no quede nada.
Tengo que ir donde la doctora.
Yo reparto, reparto. Entonces también es un momento para tal vez bendecir, ¿verdad? Dale envases en la que la gente se lleve, dale envases a tal vez el vecino, tal vez tienes un vecino que vive solo, que su esposa o su familia está afuera, sí, que está enfermo, está enferma. Entonces es un momento también de dar. Seamos también, utilicemos estrategia, bueno, no voy a dejar toda esta comida aquí, la voy a regalar, la voy a llevar. Hay mucha gente fuera que no tiene las navidades que nosotros probablemente usualmente tenemos. Entonces, vamos a bendecir a otros también, vamos a repartirla. Yo siempre tengo envases, todo el que conoce que va a mi casa, 24, tengo envases, llévense que yo no me voy a quedar con ese problema. Y reparto, y al otro día, pues toca tal vez dejo un pedazo de carne con ensalada. Y, pero como te digo, o sea, tenemos que trazar metas reales, porque van a pecar como quiera. Y tal vez estamos hablando del 24, pero ¿qué tal las otras reuniones que tuve en las que me fui de boca con algunas cositas? Hacer equilibrio, ya pecaste un día con el ponche, entonces al otro día no voy a hacer uso de los dulces porque ya, ya me pasé. Si te das cuenta, es siempre tener esa autoconciencia de cuál es el costo a largo plazo.
Sí, porque que yo no entiendo, doctora, porque es que todas las reuniones tenemos que dejarlas para diciembre. Compañeros del colegio, podemos hacer la reunión a mitad de año.
Sí,
los de la universidad por
igual. En noviembre,
por claro, ejemplo. Porque siempre la dejan para diciembre. Entonces tú dices como que, cónchale, bueno, tengo la cena del 24 y del 31 en mi casa y también tengo la de los compañeros del colegio.
Claro.
Aunque uno no quiera. Por ejemplo, yo estoy limitándome a tomar alcohol.
Okay.
Limitándome. Entonces, yo digo, bueno, voy a tomar agua, pero todo el mundo dice, ¿y tú vas a venir al junte de nosotros a beber agua? Es una presión.
Por eso yo siempre tengo una agüita tónica por ahí con limón y me quito a todo el mundo de encima. Hay mucha presión en este tiempo, por supuesto. Pero tú busca dentro de las opciones que hay, cuál es la menos calórica, cuál tiene menos caloría. Tú me dirás, bueno, yo no voy a revisar las etiquetas, pero ya previamente uno sabe, normalmente
una pregunta,
sabe.
Ya que tú tomas, y perdón mis compañeras, que no sé que tienen muchas curiosidades, pero ahí mismo, partiendo de carga calórica, ¿cuáles serían esas 5 bebidas que usted recomendaría para los que queremos dejar el alcohol?
Agua, agua. Bueno, diría tal vez agua. Agua tónica con limón. Hay algunas bebidas que son cero azúcar, que son carbonatadas, que realmente tienen sabor. Eso pueden ser opciones. O sencillamente pensar, las calorías que están en las bebidas son importantes. Uno las minimiza, pero la verdad es que son importantes. Y cuando viene a ver, tú te sacrificaste con no comer nada, pero te bebiste 4 o 5 traguitos de aquella cosa que está altamente calórica.
Me pasaba, doctora. Melissa, tu pregunta.
Sí, por supuesto. A mí me gustaría saber si todos los tips que usted está dando también aplica para los niños o si hay otras medidas para la alimentación de ellos en esos días. Porque sabemos que lo primero que cogen son los dulces,
sí,
las golosinas, las gomitas. Entonces, me gustaría saber si realmente hay una forma también como de balanceárselo y que uno entienda que ellos sí se sentirían bien con eso.
Mira, ese es un tema porque la droga está ahí, ¿verdad? Y ellos lo van a buscar aunque tú se lo escondas.
Sí.
Entonces, yo te diría que más actividad física, no tener refrescos en la casa, no tener bebidas altas, no tener jugos artificiales en casa, porque ese día, los días de encuentros, la verdad, sale de nuestras manos muchas cosas y más si no es en tu casa el asunto. Entonces, porque la tradición es tener muchos dulces. Entonces, si no esa es la forma en la que lo puedo controlar, por lo menos hacer ajustes, invitarlos a caminar al otro día, irse al parque, salir más con nuestros hijos, que es algo que se ha perdido con este tiempo. A veces nos gusta el silencio que nos prestan los televisores o los dispositivos electrónicos cuando realmente le estamos cobrando caro en su carácter, en su conducta. Entonces, es un momento también de reflexionar. Me voy a robar tu reflexión, Denise, hablando de que quitemos de que este es el único momento en la vida en la que podemos ser felices y aprovechar tal vez dar otros regalos, te voy a perdonar, y llevar eso también al plato, compartir más, repartir más, nos ayuda a también comer menos.
Entonces, doctora, ¿qué ingredientes más o menos usted recomienda para que los platillos tengan un sabor o textura que no hagan, o sea, el daño que hacen aquellas como los dulces, las grasas saturadas y esas cosas?
Mira, lo que tal vez en cuanto a los ingredientes, utilizar ingredientes naturales, nada artificial, como sopitas, salsa en lata. Y también hay un tema a veces cuando hacemos sangrías que le agregamos un montón de refrescos y cosas, tal vez escoger las bebidas principales que sean menos calóricas, dejar algunas de estas bebidas carbonatadas sin azúcar, poder tal vez prepararlos de esa forma y no necesariamente con refrescos, tal vez hacer jugos naturales en el que pongamos frutas naturales, es una bonita forma también de presentarlos. Y en cuanto a las preparaciones de las comidas, ver cómo le podemos entrar más vegetales al arroz, al pavo, al pollo, al cerdo, asegurarnos tal vez de que no optemos por el cerdo frito, tal vez al horno. Normalmente es al horno. Aquí yo diría que en el cerdo es tal vez la moderación.
¿Y el gusto? Pues.
Fíjate que hay algo en la mente que uno cree que cocinar con sopita y salsa es lo que realmente da el sabor. Sí. Y es cambiar nuestra forma de pensar con respecto a la comida y encontrar el sabor con otras cosas que realmente sabe bien. Pues, es un asunto de chip.
Sí, pero ya está tarde.
Poco a poco. Mira, sí. Los cambios, según los neurofisiólogos, necesitan, para yo cambiar un hábito en mi vida, necesito tres cosas: persistencia, insistencia y frecuencia. Puede ser que este año tú reflexiones, digamos, vamos a hacerlo diferente, a ver qué tal. Yo te puedo asegurar que en esa mesa no va a quedar nada, porque es 24, a la gente le entra lo que haya.
Así es. Doctora, ya a modo de reflexión final, ¿cómo mantener un balance entre disfrutar de los placeres de la Navidad, porque ya tenemos la mesita ahí decorada, llena de alimentos, por la gracia de Dios, y cuidar lo más importante, que es nuestra salud y nuestro cuerpo?
Yo creo que lo primero es reflexionar cuál es el objetivo de la Navidad. Como tú decías, a veces nos hemos olvidado de que tal vez esa persona que tengo enfrente puede que sea la última Navidad que esté. Sabemos de hoy, no sabemos mañana. Entonces, tal vez ese disfrute de ese momento, tratar de quitarlo de la comida. O sea, estoy feliz porque tengo a mi papá vivo, tengo a mi mamá viva, están conmigo, estoy con ellos, puedo decirle que los amo, aunque tengamos cosas guardadas. Tal vez reflexionar a mi propia vida. Quiero continuar la vida que llevo, como llevo, o esta situación que estoy viviendo. Entonces, cuando tú cambias el enfoque de la comida, entiendo que has ganado para bien, y ese bien no solamente va a ser salud física, sino también salud emocional. Como te digo, y vuelvo y les reitero, pensar en las porciones, pensar en el costo calórico que esto va a impactar, y pensar que el mundo no se ha acabado en diciembre. Buscar la forma de enfocarnos más entre las personas que entre lo que está entre nosotros, como la comida, la ropa, la vestimenta, ¿verdad? Quitar ese enfoque poco a poco y reflexionar en esas cosas.
Y lastimosamente nuestro segmento con la doctora ha llegado hasta aquí, pero no antes sin saber dónde trabaja la doctora y dónde podemos contactarla, sus redes sociales y un centro de salud donde ella esté impartiendo sus consultas y demás.
Gracias, estoy en Sendoe, este centro en la avenida Luperón. Pueden llamar, pueden entrar a las redes sociales para cualquier tipo de citas. Y estoy también en Instagram como @DRAJennyCepeda. Y estoy también en el Centro de Investigación de UNIVE para servirles.
Doctora, agradecida porque nos haya acompañado en esta entrega. Ustedes mantengan la sintonía porque luego de esta pausa regresamos con más contenido en Sábado Consultas.
Ahora, consultas de marketing en Sábado de Consultas.
Retornamos al interactivo de la orientación y bueno, hoy Melissa lo decía al inicio de nuestro espacio, que estaba cargado de mucho contenido, información sustanciosa, para no poner otro término, ¿verdad, Melissa? Pero en este segmento nos va a acompañar Lidia Rivera. Lidia Rivera es CEO del segmento del proyecto Amén. Y me llamó muchísimo la atención el nombre de su proyecto, porque yo decía Amén, es un proyecto religioso. Pero no, Lidia se va a encargar de darnos a nosotros esas pinceladas y de qué trata este segmento. Bienvenida, Lidia.
Muchas gracias.
Así que entonces, cuéntanos un poquito, ¿qué es Amén?
Sí, Amén es una empresa de asesoría y consultoría profesional que se encarga de apoyar a las empresas en la mejora de sus procesos. Básicamente, apoyamos a todas esas empresas que necesiten organizar o rediseñar sus procesos internos para poder aumentar la productividad y la parte financiera.
Sí, una buena pregunta. Entiendo yo que en estos días donde la gente se quiere volver loca, donde de hecho hablábamos antes de entrar a cabina sobre la supuesta oferta del Black Friday, y de realmente la estafa más grande que hay en muchos países, no solo en República Dominicana, donde la gente va y le dicen, tú tienes un 50% de descuento, pero hace unos meses que ya ese precio lo doblegaron, o sea, a doble, o sea, va a pagar. Exacto, está duplicado. Y las personas van y dicen, wow, mira qué oferta. Por ejemplo, este televisor valía 50 mil pesos, me lo van a dar en 25. Pero honestamente, el televisor desde el principio vale 25. Entonces, ¿cuáles serían esos tips y realmente ese consejo para las personas que quieren como volverse loca y no saben que es un engaño lo que le están haciendo?
Bueno, en esa parte, un tips que nos puede funcionar en ese proceso de marketing, porque el Black Friday es un proceso de marketing, es nuestro poder evaluar cuáles son esos negocios que realmente están poniendo las ofertas y poder auditar antes de dirigirnos los precios de esos artículos que ya nosotros queremos ir a comprar ese día. Por ejemplo, si yo quiero comprar un televisor X, yo paso a ese local comercial que lo está vendiendo, verifico el precio antes del Black Friday y luego voy y valido si realmente están aplicando el proceso de descuento que llama el marketing de Black Friday o si no lo están aplicando.
Por ahí mismo, lo que más me llamó la atención, como decía, era el nombre de Amén. Explícale a nuestros oyentes en qué consiste ese nombre, cuál es el desglose de Amén, porque todo el mundo dirá, bueno, Amén es un negocio religioso.
Bueno, realmente el nombre ha llamado mucho la atención.
Estrategia de marketing.
Y las siglas lo que significa es Asesoría de Mejoramiento para Empresas. Ese es el realmente lo que significa las siglas de AMEN, Asesoría Mejoramiento de Empresas.
Entonces, ¿cómo identificar a los tomadores de decisiones dentro de las empresas que podrían necesitar los servicios de AMEN?
Sí, claro que sí. Toda empresa o negocio que tenga algún desvío de su proceso y que los indicadores de medición indiquen que no les está yendo bien según las metas establecidas. Por ejemplo, ahora en diciembre, que la mayoría de las empresas hacen su cierre, es una época ideal para poder revisar los procesos empresariales, hacer planes estratégicos para el nuevo año e iniciar un año ya con un plan definido para poder enfocar al personal, enfocar a la empresa en cuáles son las metas a lograr. Es importante que las empresas también cada cierto tiempo puedan hacer esas auditorías internas de proceso y poder levantar aquellos puntos en donde necesitan colocar controles, entrenar a su personal, hacer estrategias de marketing que funcionen y que puedan realmente sostener y hacer que la empresa también financieramente gane lo que ellos decidieron y diseñaron que deberían ganar para sostener el negocio.
Importante eso, porque hablas de iniciar el año. Estamos casi iniciando el 2025, estamos a ley de días. Entonces, me gustaría que aplatanáramos un poquito a nuestros oyentes y a esas personas que tienen su empresa, que no saben que necesitan un plan de mejora o una estrategia. Entonces, ¿cuándo es necesario un plan de mejora para que una empresa entienda que hay que contratar los servicios de AMEN?
Una empresa necesita un plan de mejora cuando visualiza que sus indicadores están en rojo. Cuando los indicadores que diseña un negocio o una empresa están en rojo, inmediatamente usted tiene que hacer un plan de mejora. Ahora, ¿de dónde sale ese plan de mejora? Sale de una evaluación, un diagnóstico interno de recorrer todo el proceso o el proceso en donde el indicador está en rojo. Por ejemplo, si mi indicador que está en rojo es mi indicador de manejo de inventario, vamos a suponer, entonces se hace una intervención en el almacén o en el departamento que maneja el inventario y de ahí se evalúan cuáles son aquellas actividades que realmente están desviadas, cuáles necesitan controlarse y ajustarse. Y en base a ese diagnóstico y a ese levantamiento de lo que se encuentra durante esa auditoría, entonces se procede a hacer un equipo multidisciplinario y luego de ahí con el equipo de trabajo sale el plan de mejora a implementar.
¡Wow! Un proceso largo. ¿Qué tiempo aproximado?
Bueno, depende. Depende del tipo de negocio, si es una empresa grande o es una mediana empresa. Básicamente, el diagnóstico va a depender mucho del tamaño de la empresa. Va a depender mucho del tamaño de la empresa.
Así es, micro, mediana o pequeña empresa.
Es así.
¿Qué perfil de empresa o sectores son los más beneficiados con los servicios AMEN?
Bueno, empresas corporativas, también todo tipo de negocio puede contratar nuestro servicio, sí, dígase...
Bueno, mi pyme.
Claro
y yo
que sí.
Vendo producto del pelo. Vamos, voy a mencionar una marca y valga la redundancia. Yo soy una de las vendedoras de Hair Plus, que tienen como vendedoras independientes, creo que es. Entonces, ¿puedo adquirir los servicios de ustedes?
Claro que sí. Todo negocio local e internacional que maneje un proceso puede tener los servicios de nosotros. Estamos enfocados en cualquier negocio local o internacional que realmente necesita ser apoyado en sus diseños y mejoras de proceso, entrenamiento del personal, en diseño también de indicadores de desempeño, muy importante para las empresas y negocios, porque lo que no se mide no se mejora. Entonces, tú necesitas siempre tener indicadores que te digan a ti si tú vas bien o si no vas tan bien.
Me gustó ese eslogan, lo que no se mide no se mejora.
Sí. Yo tengo una pregunta. A mí me gustaría saber realmente cuáles son los puntos importantes para saber que estamos eligiendo un buen marketing, independientemente del producto que sea o de lo que querramos que el público conozca. ¿Cuáles son esos puntos que nunca se deben olvidar para que sea un buen desempeño?
Bueno, un buen desempeño, tú querer dar a conocer tu empresa en base a un servicio o un producto y que tú quieras que te conozcan y que vean que tu producto o servicio es de calidad. Lo primero que tú tienes que definir realmente cuál es el fuerte que tú tienes como empresa. O sea, ¿cuál es el fuerte del producto o servicio? Por ejemplo, si tú lo que vendes es un servicio de limpieza, tú tienes que decir, bueno, mi fuerte es que yo remuevo manchas en todo tipo de colchones. Ese es tu fuerte. No quiere decir que tú no deja conocer los demás valores agregados de tu servicio. Ahora, si tu fuerte es ese, tienes que enfocarte en dar a conocer ese fuerte a todas las personas que realmente tú le quieras llegar con el servicio. Otro tip muy importante es tú tener una segmentación de cliente. ¿A qué cliente tú le quieres ofrecer ese producto o ese servicio que tú estás vendiendo? Y muy importante también es siempre, siempre dar un buen servicio. La excelencia no se negocia y cuando tú das un servicio o tienes un producto de calidad, el cliente siempre va como opción a elegir a esa persona que realmente le está dando un servicio o un producto de excelencia.
Y hay un punto muy importante con relación a las redes sociales. O sea, mucha gente se ha lucrado y es bueno por una parte de las redes sociales, pero ¿cuál sería el manejo adecuado para manejar el marketing en las redes sociales? Porque mucha gente simplemente lo ve como que, wow, por ejemplo, Instagram es una plataforma mundial y que por ahí no, o sea, si no pagan la publicidad, pueden tener mucho público. ¿Cuál es lo positivo y lo negativo de hacer estas cosas sin tener la capacitación necesaria?
Bueno, en el caso del Instagram, cuando se va a manejar el tema de publicidad por Instagram, realmente el Instagram es una plataforma que vino a revolucionar.
Así es.
A revolucionar el marketing, a revolucionar cómo se le llega al cliente. Ha sido una plataforma que también ha ayudado mucho, tanto a aquellas personas que no tienen un presupuesto publicitario, sí, y que realmente son emprendedores que quieren darse a conocer, pero no tienen en ese momento quizás el presupuesto correcto para poder invertir en una publicidad fuerte o más global. Entonces, el Instagram, lo que uno tiene que dar a conocer en Instagram de su negocio o de su empresa es realmente los servicios que tú ofreces y también educar a ese público en cuál es el valor agregado y en qué tú le puedes apoyar con esos productos o servicios que tú estás vendiendo.
Tocaste una fibra que yo sé que todos los que nos escuchen van a estar de acuerdo conmigo. Una fibra súper importante en los negocios, ya sean en oficinas gubernamentales o en oficinas privadas. Y se da mucho que es el tema del servicio al cliente. Tengo que respirar. ¿Por qué lo digo? Porque para nosotros que estamos aquí, no es un secreto de que muchas veces visitamos alguna entidad que nos ofrece el servicio X y tú vas a buscar o a que ellos te vendan ese servicio, valga la redundancia, y la persona que te recibe tiene, primero, está aburrida. Segundo, tú le debes. Sí. Tú le debes y no le pagas. Y tercero, es como una obligación estar en el lugar.
¿te han tocado algunas empresas gubernamentales o privadas con esa condición? Porque yo como clienta me gustaría saber cómo lidiar ante esa situación. Gracias.
¿Qué compromiso?
Sí. Bueno, realmente nos ha tocado hacer levantamientos de proceso, iniciando con servicio al cliente. Lo primero que tenemos que entender y definir.
La sabiduría que hay que tener para lidiar con ellas.
Una descripción de puesto. Hay que tener primero una descripción de puesto y definir el perfil que usted necesita colocar en servicio al cliente. Cuando usted define ese perfil, según el negocio que usted tiene, ¿verdad? Porque todo va a depender del negocio. Imagínense, una empresa de seguridad, el perfil que tú tienes de servicio al cliente tiene que ser una persona pasiva, sosegada, pero no puede ser una persona muy sonriente porque pudiera confundir realmente lo que tú estás vendiendo.
Amabilidad con coqueteo.
Exacto, tiene que ser una persona que tenga cierto comportamiento. Ahora, si es una empresa gubernamental, lo primero que tenemos que hacer es definir el perfil. Por ejemplo, si es turismo, ¿cuáles son las cualidades que debe tener una persona de servicio al cliente que esté, por ejemplo, en el Ministerio de Turismo? ¿Qué
bueno,
debe tener?
Uno piensa en turismo, primero amabilidad, claro. Porque el dominicano, lo más chulo que hay en el mundo mundial, no aquí, en el mundo mundial, debe de ser una persona elocuente y que tenga dominio del país. Porque imagínate que le hagan una pregunta, ¿dónde se encuentra ubicada Azua? Y diga que está en la región norte.
Es correcto. Y sobre todo, debe tener vocación de servicio. Porque tú estás recibiendo turistas y tú tienes que conocer tu país. O sea, tú tienes que estar entrenado. El perfil que debes tener, como tú acabas de decir, es una persona que conozca su país geográficamente, claro. Que conozca el fuerte de República Dominicana a nivel de playas, a nivel gastronómico, ¿verdad? Tiene que ser una persona que tenga vocación de servicio y que tenga la capacidad de recibir a ese turista con amabilidad para que el turista quede con todo el deseo de querer volver a nuestra República Dominicana, que muchas cosas buenas tiene para ofrecer.
¿Y cómo lidiar con una persona así? Si yo voy a una entidad y...
Tienen que contratarnos.
Muy buena respuesta.
Pero para darte un tips inicial, lo primero que debe hacer la institución es una descripción de puesto y un entrenamiento a esa persona. O sea, todo se define en la descripción del puesto de la posición. Y luego que tenemos esa descripción de puesto que debe quedar documentada, pasar al entrenamiento de esa persona. Y si esa persona no cumple, pues la movemos a otro departamento y buscamos una persona que cumplan con los requisitos.
Yo como que tengo muchas curiosidades con AMEN. Vamos a lanzar los teléfonos, Romer, para que nuestros oyentes se comuniquen con nosotros. Dale participación. Y luego de los teléfonos, entonces doy mi otra curiosidad. Adelante.
Comunícate 809-540-1065. 1-833-610-1065 desde los Estados Unidos. Sol 106.5, la más interactiva.
Bueno, retornamos. Y bueno, te decía antes de irnos a la pausa en lo que nuestros oyentes se activan. Generalmente cuando uno asume una posición en alguna entidad, sea X, hay algunas empresas que no le dan la debida capacitación a quien va a ocupar esa posición. Y hablas de que el tips número uno para eso es entrenar al personal. Entonces, ¿qué le dirías a esas empresas que, por ejemplo, contratan a Melisa, por no ponerme yo, ¿verdad? Contratan a Melisa para que Melisa sea la recepcionista o la host de una empresa. Pero Melisa no sabe cuál es el target que va a visitar esa empresa. Ni siquiera sabe cómo debe de ir debidamente uniformada o vestida. ¿Qué recomendaciones? Aparte de contratar a Men, claro está.
Bueno, las recomendaciones primera es que tienes que definir a través de tu descripción de puesto cuál es el perfil de Melisa en este caso. Luego que tú defines el perfil, la mayoría de las instituciones y empresas deben tener un código de vestimenta.
No se da mucho aquí, pero sí.
Debe haber un código de vestimenta documentado en donde tú puedas entrenar a esa persona. Y si esa persona va a ser la recepcionista de tu empresa, que es donde el primer filtro donde esos clientes van a llamar, que necesitan recibir una persona que maneje la información, una persona que le guíe, una persona cordialmente amable, que sea respetuosa y que tenga esa vocación de servicio, de poder decir, bueno, mire, quizás no le tengo esa información ahora, pero le llamo en 5 minutos y le paso la información, deme su correo, deme su número telefónico. Entonces ahí viene la parte de capacitar y sobre todo de tener un programa de capacitación que sea frecuente. Cada cierto tiempo durante el año voy a dar 3 capacitaciones a recepción, al área de almacén y al área de finanzas. Eso es muy importante. Y lo conectamos mucho con el tema de la responsabilidad social que tienen muchas empresas. El capacitar, tú lo conectas con la parte de responsabilidad social y tú estás teniendo un ganar-ganar. No solamente un ganar-ganar con la empresa, porque vas a tener un empleado más formado, que eso te va a ayudar mucho a ti, claro está, sino que también tú le vas a dejar una vida mejor a esa persona que tú le estás dando un conocimiento y que le estás formando para que en su vida también pueda aplicar esos conocimientos.
¿Sabían que hay empresas que no capacitan a sus empleados por temor a que se vayan luego de esa capacitación? Porque lo formaste. Entonces, ahí, ojo, no he tenido esa dicha para que mis jefes no se vayan a sentir mal, pero hay algunos jefes que dicen, ah, entonces yo te formo y después que te formo te vas.
Bueno, eso es un error. Realmente eso es un error y se tiene más riesgos cuando tú tienes un personal poco capacitado a cuando tú tienes un personal capacitado con la opción de que luego que se capacite pues decida tener algo mejor, ¿verdad? Pero lo correcto es para que tú puedas tener realmente una empresa en donde los pasos que vaya a dar esa persona sean pasos a pruebas de error, es que tú la formes. Porque los errores salen más caro cuando se cometen a nivel empresarial que cuando tú entrenas una persona y la tienes entrenada y la tienes con las métricas correctas que esa persona debe lograr. No hay nada mejor para un ser humano que tú poderle darle esos retos para que ellos se vayan desarrollando a nivel profesional y personal y se sientan que, wow, mira, cumplí la meta de este año que me fue colocada, qué bien me siento. Entonces es un ganar-ganar para el empleado y también para la empresa.
¿Y cuál sería la clave de un negocio para diferenciarse de la competencia?
Bueno, yo diría que la clave de... Hay varias, pero yo diría que una muy importante para un negocio poder tener diferenciación en valor agregado es la parte de el enfoque a la excelencia y la honestidad. Cuando tú eres transparente en una empresa y tienes bien definido hacia dónde tú quieres ir y siempre tienes ese enfoque en hacerlo bien y sostenible en el tiempo, eso es un valor que te diferencia en el mercado.
Exactamente.
Melissa.
¿Qué puede hacer una empresa cuando realmente, aparte de tomar en cuenta que, como dice Denis, hay un mal servicio en servicio al cliente, valga la redundancia, ¿qué puede tomar en cuenta una empresa cuando se va, o sea, se rige por las cosas correctas con la capacitación y demás y aún así el marketing no sube? O sea, quizás deben tomar en cuenta que no es el producto o no es lo que ofrecen al mercado y no es como el momento para eso, porque yo entiendo que con un buen marketing sí las cosas salen a camino, pero dentro del marketing hay alguna opción que sí estudie el mercado y que digan como que no es adecuado este tiempo o este producto. O sea, ¿qué es lo correcto?
Claro que sí. Ahí entra lo que se llama plan estratégico.
De acuerdo.
Plan estratégico. Y dentro de un plan estratégico, tú tienes diseño de estrategias. Y dentro de ese diseño de estrategias que tú tienes, tu plan estratégico anual de tu empresa, entonces ahí tú vas diseñando cuáles son esas estrategias durante el año que tú vas a implementar para tú lograr esas metas que tú te estás colocando.
Perfecto. No podemos cerrar la conversación. Quiero hacerle una pregunta, aunque Romer me va a matar. ¿Cómo visualizarías a Amén en 5 años?
Bueno, nosotros nos visualizamos en 5 años como una empresa que es conocida tanto a nivel nacional como a nivel internacional por apoyar y lograr resultados a esos clientes que nos contacten y sobre todo la satisfacción de los clientes, muy importante para nosotros.
Bueno, más que agradecida, Lidia, por la participación aquí. Reitérale a nuestros oyentes las redes sociales del espacio. de tu proyecto y claro está, ¿dónde deben contactarte?
Claro que sí, nos pueden contactar al 829-730-7561 y a través de nuestras redes sociales, amen_company en Instagram.
Bueno, las líneas están llenas, señores. Lamentablemente, nuestro espacio debe culminar, pero no sin antes aquí presente notificarte que en otra entrega tendrás que acompañarnos para responder todas esas inquietudes. A ustedes les exhortamos mantener la sintonía con la más interactiva, esta Sol 106.5 FM. Recordarles suscribirse a nuestro canal de YouTube, Sol FM Plus, y lo más importante, que nos reencontramos en otra entrega de Sábado de Consultas de 1 a 2 de la tarde el próximo sábado. Bye, bye.